Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de San Miguel. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y ahí viene el versículo más citado por muchas personas que hacen cosas que ellos mismos no consideran que está bien, pero la hacen y dicen: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Alucinante. Me encanta que Jesús a veces ha sido tan directo. Y es fuerte lo que dice, es un cachetadón para todos nosotros a veces cuando escuchamos a Jesús decirte: deja de estar pensando en eso, enfócate en ti, ya está bien. Pero a mí me pasa muy seguido, la verdad, es muy fácil caer en compararnos el uno con el otro, ¿no? Tú dices, para bien o para mal, ¿no? Dices, yo no quiero terminar como él. O como si yo pudiera tener la mitad de lo que él tiene, mi vida sería más feliz, ¿no? Es súper fácil compararnos. Y Jesús dice, deja de ver otra cosa, tú enfócate en ti. Pero justo hace poco, el día de colectivo, que estuvo espectacular, si no fuiste piña. No, en serio, estuvo increíble. ¿Cuánta gente podía entrar en ese coliseo? Y solamente era Camino de Vida, Central, punto, y Get Up. Fue increíble. Yo estuve muy, muy feliz ese día. Pero alguien se me acercó a pedirme una consejería. Súper oportuno. Tú estás corriendo, tratando de hacer un montón de cosas. ¿Puedo hablar contigo? Y yo dije, que no sea relaciones, porque ya conocí a esta persona. Y adivinen qué era el tema. Relaciones. Pucha, está esta chica y me gusta, pero no me da pelota. Y la verdad es que la otra vez me fue mal, pero yo sé que ella es. Por fin la encontré. Y yo, ¿sí o no? Espero. Ya saben a lo que me refiero algunos. Ya. Ahí está. Y ustedes ya saben. El anillo, dicen, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el problema que mientras me hablaba, y yo sentía que era lo mismo de hace 6 meses que me contó esta otra chica que había conocido, que era lo mismo del año anterior, que había pasado algo bastante parecido, yo ya, sinceramente, no es por malo, pero ya no le estaba siguiendo todo el rollo, porque sentía que eran las mismas palabras, tipo la profesora de Charlie Brown, bla, 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 bla. Entonces, yo lo único que podía pensar es, ¿cuándo se va a enfocar? Porque, y es gracioso, y ahorita ustedes van a sentir el cachetadón junto conmigo, tal vez, pero estaba tan enfocado en enamorarse, de cuándo voy a tener esta chica, voy a llegar a punto, voy a salir de punto y voy a seguir soltero, ¿ya? Y estaba tan enfocado en esto, que obviamente toda tu información que buscas en internet es los 5 tips que necesitas para que ella te guste, los 20 gileos cristianos para ¿no? el proyecto GTG, no sé, ¿no? Ahí está, ¿no? Dante Gebel y no sé qué cosa del Facebook. Y comienzan a buscar cosa tras cosa para ver cómo lograr enamorarme de ella. O cómo lograr enamorarla. Y saben que la mayoría de veces no funciona. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ni siquiera es porque puede que te ligue. Después de 20 horas dedicadas a solamente buscar páginas sobre ese tipo de tema, ya te volviste un capo, pues, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Pero la idea es que todos tus tips, todo lo que buscas está en función a enamorarte y te olvidas de lo más importante, cómo mantener ese amor. ¡Ah, ahí estaba! Les dije que iba a suceder eso. ¡Claro! Porque tú no te estás educando para el momento en el que estés y tengas que pasar la etapa de los 6 meses de hormonas donde todo es bonito Y cuando pasan los 6 meses, terminan las relaciones. Es casi una estadística. Y no lo digo de malo, ¿cuántas personas he conocido que empezaron y estaban aquí, así, no podían llegar más alto? Y 6 meses, casi por reloj, pucha, necesito consejería, estamos teniendo problemas y todo. Y la mayoría terminan. ¿Por qué? Porque todo su esfuerzo se fue en enfocarse a ver cómo me enamoro de tal persona, cómo logro que esa persona se enamore de mí, pero nunca se encargaron de ver cómo rayos hago para mantener el amor después de las hormonas. No estudiaron cómo, porque tu enfoque fue el incorrecto. Ok, entonces por eso es que los cuentos de hadas y las películas no nos ayudan tampoco. Y creo que la razón por la que nosotros terminamos cayendo en esto de buscar lo equivocado es porque la sociedad nos está inculcando pensar de esa manera. ¿Dónde termina Cenicienta? Casándose con el príncipe. ¿Dónde terminan todas las películas de Hollywood? En el matrimonio, porque nadie quiere saber qué sigue después. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el mundo está ilusionado, mira cómo perdió su esto, o Blancanieves, ay, la resucitó con un beso y de ahí se van a casar y todos vivieron felices por siempre. Super cute. Lo interesante para nosotros es la etapa de enamorarnos. Y nuestro enfoque sigue yendo hacia enamorarme. Y cuando logro enamorarme y estoy con la persona, ¿y ahora qué hago? Barbie Cascanueces no me enseñó qué sigue. ¿Sí o no? O sea, literal es como que, ok, ya, el sapo se volvió príncipe, la bestia se volvió príncipe, y ahora ya no me enseñaron más, hasta ahí llegué, me casé. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados, nos gusta lo emocionante que se escucha el enamorarse, entonces nos enfocamos hacia eso y nos olvidamos del compromiso que sigue al final. Así que hay 4 decisiones sobre enfoque de los que quiero hablar hoy día. Y la primera, evidentemente, tiene que ver con esto, y es, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En encontrar o en convertirte? Y el problema es que nosotros estamos buscando a la persona en vez de nosotros convertirnos en la persona. Porque siendo sinceros, encuentras a la persona, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con él? Lo vas a echar a perder porque probablemente tu corazón todavía no está preparado. Dedícate a convertirte en el corazón correcto. Enfócate en ser, no en encontrar. En convertirte en la mejor versión de ti mismo y no en encontrar. Porque, sinceramente, creo que muchas veces enseñamos mal la idea del matrimonio como el casarte es estar listo. ¿Y saben qué? Es falso. ¿Sabes cuál es la mayor razón que podemos ver de que realmente matrimonio no es igual a estar listo? Los matrimonios. Yo ni de balas estaba listo, o sea, ni siquiera puedo decir de que yo estoy listo ahora después de 4 años de casado. Porque no es fácil. Y no digo que estés listo, pero si tú estás esperando estar listo, nunca vas a moverte. Nunca vas a llegar más lejos. Es más, la idea absurda de que recién cuando conozca la otra mitad podremos estar completos y empezar una vida. Si fuera así, 2 personas bíblicas para refutártelo. Primero, Pablo nunca se casó. Pero si él hubiera estado esperando encontrar a la persona para empezar a hacer su propósito, no tendríamos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Lucas, que escribió, es el autor que más ha escrito el Nuevo Testamento, tampoco estaría ahí. Y probablemente Hebreos tampoco. Entonces nos quedaríamos sin casi todo el Nuevo Testamento solamente porque estuvo esperando a la persona correcta. No se trata de encontrar, se trata de ser. Incluso en el versículo dice, así que no te preocupes por todo esto diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué ropa me pondré? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Saben por qué? Porque una vez que encuentres algo, vas a tener que encontrar algo más. Ya, encontré a la esposa, ahora el anillo. Ya, ahora, la boda. ah, su madre, tengo que pagar todo eso, necesito plata. Y siempre vas a encontrar algo más hacia lo cual ir, y no se trata de eso. Es más, yo pensaba así. Entonces, yo antes de casarme con Nikki tenía una vida entera con ella. Estuvimos desde el colegio, nos destruimos los dos, mil veces, toda la etapa de la universidad es una etapa oscura, 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 oscura. De hecho, creo que eso es por algo que amo tanto Central, porque quiero que ustedes no cometan las mismas estupideces que cometí yo. Porque las cometí, y mal. Conocimos a Dios, y Dios nos sacó de lo más profundo del pozo. Y comenzamos la relación de cero casi. Y súper radicales, no besos, no toque físico, nunca solos. Pastora Karin, eso. Y nos mantuvimos un buen tiempo así, pero siempre estaba él, pero yo iba a ser diplomático, entré a la academia, al final, gracias a Dios me fui porque no era para mí, no quiere decir que no sea para alguno de ustedes, pero en el 2013 me quedé sin nada. Toda mi vida había sido ser diplomático y se fue y ahora no tenía nada. No había plan B, era ser diplomático, entré a la academia, ya estaba dentro de la academia, me fui. Y ahora no hay nada. Entonces, ahora ¿cómo hacemos con el matrimonio? Porque la idea, cuando tú ya estás para la academia, tú piensas, son 2 años, me pagan mientras estudio, después me vuelvo a tercer secretario, 2 años después ya estoy de segundo secretario fuera del país, regreso, ahorro, ya tengo un montón de plata, entonces ya me puedo casar. Tenía toda mi vida totalmente programada. Se fue eso, me quedé sin nada. Entonces no tenía ni siquiera un trabajo, estuve como 5 meses sin trabajo, vendí mi guitarra Epiphone, lloré mientras la vendía solamente para tener que comer. Y lo último que vas a pensar es en casarte. Pero ese año decidió casarse todas las personas que conocí, que conocieron a su pareja, se enamoraron, se ennoviaron y se casaron. Y yo tenía más tiempo y nada. Entre ellos, sus pastores, Jennifer y Richie. Jennifer y Richie ya se casaron y Nikki y yo todavía. Ok. Ya, rayos. Está bien, no, eso es un máximo. Después, otro amigo se estaba casando con una chica gringa que conoció en Camino de Vida en Estados Unidos. Eric. Amazing. Ya se estaba casando ya en Estados Unidos. Encima puso FaceTime para que todos en Perú viéramos. Y yo estaba como que... Yo vi cuando se enamoraron, él no sabía nada de inglés, con Google Translator, era alucinante. Y se estaba casando, yo no. Y encima, los encargados de servicio justo de Central en Surco son Raúl y Evelyn. Los vimos llegar a Camino de Vida y ya se estaban casando la misma semana que en Estados Unidos. Sí. Y yo estaba como que golpeadísimo. Y obviamente Raúl no perdió la oportunidad de decirme, Cholo, ¿y tú? Le dije, mira, no, que estoy sin chamba, no sé qué hacer. Y me dijo algo que me cambió la vida. Cambió todo, en realidad. Me dijo, Dios es un Dios de familias. Ora, tú pon la fecha. Tú pon la fecha. Y ya. Entonces me fui a mi casa. Me fui a mi casa y oré y dije, bueno, mi hermana está en Brasil, va a venir por vacaciones 14 de junio del próximo año. Fui a choradazo, dije, Nikki, nos casamos el 14 de junio del próximo año. Se mató de risa en mi cara y dijo, no tienes trabajo, no hay forma. La semana siguiente me encontré en Surco, primera fila. No iba a ir al servicio, pero dijimos con Nikki, ya vamos, está bien. Jenna habló, dijo, este servicio 5:30 puede ser mejor que Noche CDB. Cantó, yo estuve llorando todo el rato. Y se acercó una señora que trabajaba en uno de los lugares a los que yo había mandado un CV. Y me dice, hey Toño, al final del servicio, justo se acercó a hablar con Pastor Robert, me ve y me dice, hey Toño, ¿y al final conseguiste chamba? Y le dije, no. Y me dice, necesito a alguien de tu perfil, ¿puedes venir el lunes a mi oficina? Fui el lunes y conseguí la chamba. Y nos casamos el 14 de junio del año siguiente. ¿Ok? Pero fue porque al final decidí creer. Mi enfoque cambió al de lo que tenía, lo que necesitaba y lo que tenía que encontrar, hacia lo que tenía que creer y convertirme. Entonces, esa es la primera. Faltan tres. Ya. Vamos, vamos. Segunda cosa en la que tienes que dejar de enfocarte y empezar a enfocarte. Y está en el siguiente versículo. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Deja de enfocarte en mañana, enfócate en hoy. Y es tan fácil como esto. Nace Alana, es hermosa, pero hace un montón de popó. Entonces tú comienzas a soñar con el día en que ya no va a ser una, no más, un líquido enorme que sale de su, no sabes de dónde, ¿no? Y te llena pañales, ¿no? Y dices, no, ya cuando comas sólidos, eso ya no va a ser así, va a ser sólido, va a ser mejor. Y adivinen qué, llega el gran momento en que comienza a comer sólidos, y sí, ahora es más sólido, pero apesta horrible. Y después vas a decir, ay, 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 todo el rato la tengo que cargar, ya espero que gatee. Dios mío, ¿por qué está gateando? Tienes que estar por todos lados cubriendo todas las esquinas porque se cae y se choca y comienza a llorar, porque obviamente duele, ¿no? Y después ya estás pensando, pero ya, cuando camine, yo no quiero que llegue el que camine. ¿Y qué pasa cuando comienzas a pensar eso? Te pierdes el hoy. Te pierdes el hoy, te quita la energía del hoy y comienzas a vivir tan pensando en mañana habrá algo mejor, mañana será mejor, mañana mejor. Y hay una escena que ya es hasta ridícula, ¿ya? Está en Éxodo capítulo 8, estamos en plenas plagas de Egipto y hay una plaga donde vienen un montón de ranitas y llenan todos lados. Y dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a todo el pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Moisés le responde, tú fija la hora. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. Le está diciendo, pon la hora. Tú dime. Y yo oro y se van. Y esta es la respuesta más absurda que escuché en mi vida en la Biblia. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. Mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué mañana? ¿Por qué seguir pasando por la misma cosa el día de mañana cuando todavía ya lo puedes tener hoy? Y es porque nosotros estamos tan acostumbrados a decir mañana será mejor, que nos olvidamos de que la bendición de Dios puede venir para nosotros el día de hoy. Y nos enfocamos en las cosas malas de hoy para pensar que el mañana tiene la esperanza, en vez de enfocarnos en las cosas increíbles que están sucediendo hoy. Punto número 3. Lo que no tengo y lo que tengo. Y ahí está nuestra querida astilla en el ojo y el tronco enorme que tú tienes en el tuyo. Obviamente es metafórico, nadie puede tener un tronco en la cabeza. Pero es interesante porque la idea de lo que no tienes está metido en nuestro cerebro, ¿no? Él tiene las mejores zapatillas Adidas o Nike, ¿no? Nike, both. Es un conocedor. Ya, o tiene el iPhone X, ¿dónde está Arnold? Ya, no, o tiene así, y yo tengo mi iPhone 4, que es el mejor de todos los iPhones, 4S, ¿no? Bueno, el Nokia con gusanito en realidad es el mejor, ese no se rompía, podías tirarlo a la pared y la pared se rompía. Ahora hay obsolescencia programada, pero claro, tú, si yo tuviera esas zapatillas, ¿qué harías con las zapatillas? Me las pondría. Chévere. Y ahora, ¿qué haces pensando en lo que tiene el otro en vez de ocuparte en lo tuyo? ¿Por qué nos queremos enfocar en otros y no enfocarnos en nosotros mismos? Y es interesante, ¿ya? En este iPhone está esta aplicación donde tú das 3 veces y te sale una lupa. Ya, aquí tengo mi lupita. Entonces puedo enfocar las cosas así gigantescas y ya te puedo ver la cara. Qué cool. Pero para ver la astilla del ojo de alguien, ¿adivinen qué? Tienes que estar cerca. Tienes que acercarte para ver. Porque ¿qué? ¿Tú vas a ver la astilla de alguien a 10 metros de distancia? No. O sea, ni siquiera es solamente que tú veas una persona de lo lejos, sino que voluntariamente te estás acercando a personas para ver qué tienen, para decir, él tiene algo malo. Necesito encontrar algo malo en Juanca, que es santo, ¿no? Es un nombre increíble, en serio, es lo máximo. Entonces, tengo que encontrar algo malo y tengo que acercar, le pongo todo el zoom para ver qué encuentro. O sea, ¿por qué estamos así? ¿Sabes qué? A veces hay otra aplicación que se llama teléfono, puedes poner para selfie la foto y te ves mejor. Porque muchas veces lo que nosotros vemos en las otras personas que no nos gusta es lo que nosotros también somos o lo que nosotros carecemos. Y lo interesante de la lupa y de acercarnos es que lo que tú magnificas es lo que tú vas a tener. Entonces, por ejemplo, en una relación, tú magnificas las cosas increíbles que tiene esa persona, por más de que no sean gran cosa. Entonces le dices a la persona, solo necesito a ti en la vida. Eres todo para mí. No necesito a nadie más. Y cuando pasan los meses, no tienes amigos. Porque solo necesitabas a la persona. Lo que magnifica se vuelve verdad en tu vida. Entonces, mientras pensaba en enfoques, y le pedí al equipo de programación que pongan una imagen, estaba pensando en esta técnica que hay en fotografía, de la cual no sé mucho, pero algo he leído, que es la técnica del desenfoque, incluso tiene un nombre en ¿cómo se llama? En japonés, bokeh, creo. Bokeh. Y es interesante porque literalmente te deja el iPhone de Arnold, ahí, y una imagen que tú no ves ni idea de lo que hay ahí atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros elegimos quitar todas las distracciones y enfocarnos solamente en esa imagen. Es más, busqué qué significaba la técnica bokeh. Me decían que lo que busca es que el elemento principal enfocado sea lo principal y que todo lo demás desaparezca y solamente sean formas superficiales o poco definidas. Buscas que todo lo que está atrás, que si alguien está suficientemente cerca y tiene muy buena vista, verá que acá hay una montaña con una catarata, un río, montañas enormes y un celular gigantesco ahí que solamente te jala la vista eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros terminamos enfocando el celular. Y en nuestras vidas el celular representa encontrar, representa el día de mañana, representa lo que no tienes y lo que representa lo que ellos son. En eso nos enfocamos. Y eso es tan chico y pequeño. Imagínense que volteemos los papeles. Pongamos el celular y pongamos la foto en total. Es un valle. Si tú tiras un celular en el valle, por más de que tengas el telescopio Hubble, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ver algo ante la magnitud de algo. Y lo que nosotros estamos haciendo es desenfocar a Dios y enfocándonos en nuestros problemas. Estamos poniendo esto, todos nuestros problemas, y tenemos un valle, una cosa enorme detrás. Y yo no estoy diciendo que seamos naturalistas y creemos que Dios es la naturaleza. No, pero Dios es gigantesco. Dios es... Colosenses 2 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y Él supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, es el principio supremo. Es, Dios es increíblemente enorme y nos enfocamos en encontrarla. Nos enfocamos en las zapatillas de una persona. Nos enfocamos, que claro, él la tiene más fácil porque tiene carro, yo solamente viajo en combi. Él tiene los amigos que necesita, yo no los tengo, entonces obviamente él va a ser más popular y va a conseguir las cosas. Y él estudió en el mejor colegio, entonces por eso puede tener mejores notas en la universidad. Yo en cambio estudié en un colegio bastante humilde y por eso no necesariamente voy a sacar las mejores. En cambio me tengo que esforzar más y así voy a poder ser mejor que él. Y así vivimos nuestra vida desenfocando a Dios por cosas que no tienen valor y que son nada en comparación del Dios que tenemos. Son nada. Pero la pregunta va a quedar para ustedes esta semana. Es, ¿qué es lo que estoy enfocando y qué es lo que estoy desenfocando? Yo personalmente quiero enfocarme en Dios. Obviamente, soy tan humano como ustedes y muchas veces voy a empezar a desenfocar. Porque sinceramente, a pesar de que Dios es todo tan genial, un iPhone nuevo suena muy divertido y muy bueno. Un nuevo jean, cuando el mío está ya que se cae a pedazos y está teniendo huecos por todos lados, va a sonar bien, en vez de creer que Dios se puede encargar de ti. Y es muy fácil desenfocarnos de Dios, ponerlo en el plano del fondo y olvidarnos que existe. Entonces, hoy día quiero hacer dos oraciones, de hecho. La primera oración es para todas las personas que sienten que han estado desenfocando a Dios, que sienten que Dios es importante, sí, es chévere, pero no sé si puedo creer en Él. Para que realmente volvamos a entender que lo que dice en Mateo 6, 32 y 33, que es, su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Enfocarnos en Dios realmente tiene muchos mejores resultados. Deja de enfocarte en mañana, déjate de enfocarte en el otro, déjate de enfocarte en las cosas, déjate de enfocarte en buscar sin cesar cosas que al final no te van a saciar. Entonces, la primera oración que quiero hacer por todos ustedes es una oración de Dios, ayúdame a ponerme los lentes correctos. Ayúdame a enfocarte a ti, enfocar mi vida hacia ti. Porque tú eres lo único que tiene sentido, lo único que vale. ¿Ok? Y de ahí vamos a otra oración. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque tu amor es capaz de echar cualquier tipo de temor. Tu amor nos puede dar la identidad que necesitamos. Tu amor reafirma quiénes somos. Tu amor y tu gracia repleta nuestros estantes, nuestras billeteras, todo lo que necesitemos. Tú lo repletas con tu gracia y con tu favor inmerecido. Ayúdanos a enfocarnos en ti. Queremos tener nuestros ojos siempre viendo tu rostro y ver tu cruz, donde sabemos que todos nuestros pecados, todo lo que fuimos, todo lo que no somos, cambió gracias a ti y al poder de tu resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.